Industry Feedback. Noticias, tecnología, software, hardware, experiencias y conocimiento aplicado. Industry Feedback.
Hola, ¿qué tal? Excelente mañana o tarde o noche, donde quiera que te encuentres. Te saluda el hippie del equipo, desde un camper perdido en la ribera. Y por suerte me acompaña mi amigo y co-conductor
Víctor Gómez. Hola, ¿qué tal, Alex? Y un saludo a todos los que tienen y se dan la oportunidad de escucharnos en este mi mes preferido, el mes de agosto. Aquellos que ya tal vez escucharon el podcast en el cual yo hablo un poquito de mí. El mes de agosto es mi cumpleaños, Alex. En este mes, así que...
Ah, ¿qué dijo? Pues vamos a celebrar con pulquito, ¿no?
Estaría bien.
yo pensé que era porque antecedía a septiembre, pero ya me explicaste. Así y, es. Oye, Vic, nada más, ¿cómo que no te gusta el fútbol?
No me gusta.
No, ya dejemos esa discusión atrás. Muy bien, bueno, pues vamos a las noticias en corto, Vic. Y si quieres comenzar...
The Line, la ciudad entre dos muros, busca ver la luz en el 2030.
Alguien nuevo en la presidencia de Red Beam Global Latam.
Aprobados proyectos pilotos Beam, descubre cuáles serán.
Alguien nos comparte más de 1,000 videos de cursos en Revit.
Wow. Evento relacionado con el renderizado.
¿Quieres justificar un viaje a Cancún y no sabes cómo? Bueno, pues quédate. Los materiales del futuro, la arquitectura de los biocompuestos.
Drumplan, podrás crear el plano 3D de una habitación en tan solo un minuto.
La aplicación DALL-E, que utiliza inteligencia artificial para crear grandes obras de arte.
¿Desarmaste algo y al armarlo te sobraron piezas? Esta aplicación te promete ayudar a hacer algo nuevo. Y como siempre, Alex, agradecemos muchísimo el apoyo que nos ha brindado Graphisoft a esta, la sección de Industry Feedback del podcast de Share Coordinate. Y para aquellos que no conocen alguno de los productos que nos ofrece Graphisoft, bueno, uno de ellos es ArchiCAD. Y ArchiCAD es un software en el cual podrás diseñar, visualizar, documentar y entregar proyectos de todos los tamaños con un potente conjunto de herramientas integradas a él mismo. Tiene una interfaz fácil de usar que lo convierte en el software más eficiente e intuitivo del mercado. Con ArchiCAD podrás concentrarte en lo mejor que sabes hacer, diseñar grandes edificios. Y hablando de grandes edificios, Alex, vámonos a las noticias de arquitectura, ingeniería y construcción. Y este, claro que es un gran edificio, es un edificio llamado The Line, la ciudad entre dos muros. Se trata de una ciudad vertical, muy horizontal y lineal, que se desarrollará en una franja de 170 kilómetros sobre el Mar Rojo. Así es, 170 kilómetros. Si alguna vez te preguntaste cómo sería vivir en el futuro, vaya, pues el príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudita muestra ante todo el mundo una idea muy cercana a su proyecto más visionario y vanguardista, mejor conocido, como lo dije, The Line, la ciudad futurista. ¿Cómo ves esto, Alex? ¿Te parece demasiado futurista o quieres más?
La palabra utópico que se usa, de hecho hay muchísimos artículos o reportes que están apuntando a la locura que están por emprender o que están planteando. Aún no sabemos si es una realidad a nivel, digamos, ya anteproyecto, pero aparentemente sí es una meta que tienen, desarrollar esta ciudad con esas características. Yo utilizaría también una palabra que también es un poquito distopía, ¿no? Que no... hemos platicado un poquito de las complicaciones que conlleva un proyecto tan... enorme como lo era el Sky City de China. En este caso, el precedente a una ciudad de este tipo es la el conjunto que es los Emiratos Árabes, la parte de donde está Dubái, y que justo antes de grabar estábamos platicando de todas las complicaciones, tanto de llevar agua, suministros, el calor que hay ahí, y sobre todo ahora que vaya a ser el mundial, vamos a ver los efectos que tiene eso en los deportistas, por ejemplo. Pues, ¿qué tantos otros efectos se tendrían o se van a tener cuando se desarrolle una ciudad de estas características? Pero bueno, la propuesta está ahí, está alguien queriendo romper los esquemas de nuevo y pues utiliza la construcción y la arquitectura para romperlos definitivamente.
Sí, claro, desde su lanzamiento pues ha llamado muchísimo la atención porque parece que es algo que nunca antes se había visto, ya que se trata de habitar como que si fuera un ecosistema, o sea, de vivir completamente en el mismo sitio. De hecho, está curioso cómo es que se ven los renders y en los videos, que por los costados tiene esta apariencia como de espejo, lo cual busca como mimetizarse en su entorno y qué tal pareciera que no existe ahí. Pero bueno, es algo interesante, muy utópico. Ya veremos si el destino y el futuro nos alcanza para poder llegar a ver este tipo de ciudades futuristas, que como ya lo dije, este complejo es muy horizontal, pero de algo muy horizontal vámonos a algo muy particular y vertical, ¿verdad, Alex? Otro tipo de construcción y otro proyecto.
Así es, Víctor. Yo creo que siempre está interesante tener en mente los récords de edificios en altura, en longitud, en tiempo de construcción. Y en este caso estamos hablando del récord del edificio de madera más alto del mundo, que actualmente está en Estados Unidos y alcanza nada más y nada menos que 86.6 metros y ofrece todas las comodidades que vamos a decir a continuación. A finales de julio de este año, una torre situada en Milwaukee, Wisconsin, arrebató el título del edificio más alto. Estamos hablando de Ascent, una construcción de 25 pisos y 86.6 metros de altura diseñada por el estudio Corp más Associated Architects, que alberga apartamentos, una piscina, tiendas y otras comodidades. La estructura también está conformada por vigas de madera laminada. Estas se fabrican de diferentes formas a partir de madera maciza, es lo que comúnmente conocemos como madera contrachapada, por ejemplo. Se pega en sus caras y las vetas en paralelo le dan una resistencia que originalmente no tenía la fibra. Aproximadamente la mitad de la estructura de la madera maciza del edificio está expuesta y se puede inclusive tocar, por lo que se crean ambientes muy cálidos. Originalmente las casas en Estados Unidos, sabemos que hay muchísima más investigación en el desarrollo de ingeniería en madera o de construcción en madera. Hay múltiples conexiones y formas de fabricación que facilitan el izaje de elementos, vigas, columnas y otros, que te ayudan a hacer más rápida la construcción. Es más ligera y también estamos hablando de un material que, en teoría, como bien lo dices, si se obtuvo de maneras responsables, pues es reciclable, es totalmente un material que se puede volver a gestionar, digamos, a diferencia de otros que vamos a estar dando constantemente en estas notas, que tienen un mayor impacto. La madera pues es muchísimo más amigable con el entorno y se puede regenerar. Lo interesante, la verdad, es que como ingeniero, y sobre todo un ingeniero mexicano, yo no esperaba que un edificio de madera pudiera llegar a tales alturas. Me gustaría un día visitarlo para conocer de primera mano qué tan robustos son los elementos y qué tan armónica es la distribución de toda esta madera dentro de tu entorno.
Oye, Alex, y algo probablemente que vaya a existir en este proyecto es que todos estos elementos sean prefabricados, ¿verdad? Y nada más construyas como este tema de Legos, uniendo las piezas.
Sí, que se ensambla en sitio. Sí, sí, definitivamente. Todo está ya hecho, cortado a la medida. Así como lo decía alguna vez el buen Pablo en el snack que grabó, que casi todo llega a las puertas de tu casa y tienes que seguir las instrucciones al pie de la letra para erigirla.
Seguramente la elección de estos materiales pues va más allá de un capricho y cumple con algunos beneficios que se dan al proyecto económicamente, tanto como por el uso de los materiales. Y Alex, vámonos ahora a las noticias BIM, que por ahí me eché un clavado, como se dice aquí en México, en el internet para poder encontrar pues las más relevantes. Y en esta primera nota vamos a hablar de que hubo una elección a la presidencia de la Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos. Y para esto felicitamos a María Victoria Pacini, que ha sido electa como presidenta de la Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos. Sabemos que ha habido más mujeres en este cargo, así que enhorabuena. Es una arquitecto que en este momento creo que está en el sistema de implementación BIM de CIBIM y pues al parecer siempre ha sido docente, es lo que pude llegar a investigar. Esperemos en un futuro ver más noticias acerca de lo que se está desarrollando en la Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos y de su participación.
Y para aquellos que son unos clavados con las normas, está por fin por lanzarse la ISO 19650, la sección 4, en este 2022, que incluye la organización y digitalización de información sobre edificios y obras de ingeniería civil, incluido el modelado de la información de edificios. En este caso estamos hablando de la parte 4, que es el intercambio de información. Este documento especifica el proceso detallado y los criterios para la toma de decisiones al ejecutar un intercambio de información según lo especificado por la serie de la norma 19650 para garantizar la calidad del modelo de información del proyecto y modelado de información de activos resultantes. Detalla la implementación de los conceptos de la sección 1 a la 3 y pues este documento es aplicable a activos de todos los tamaños y todos los niveles de complejidad. ¿Cómo ves, Víctor?
Pues ya veremos que alguien, alguna organización o alguna empresa se dé la tarea de generar una guía que nos ayude pues a llegar a estos estándares que se están definiendo en este documento.
Es como marcar la altura de la vara, ¿no?
Así es.
Y es como lo que se debe hacer y ahora necesitamos es cómo lo hacemos, ¿no?
Así es, así que ya esperaremos las guías que ya hemos publicado que en otras ocasiones que hay organizaciones que se encargan de realizarlas y pues vaya, como tú lo dijiste, aquellos que les encanta la documentación, las normas, los estándares, pues aquí está esta nueva publicación de la ISO.
Ya saben, hay que comprarla, no la consigan en copia, hay que pagar por los derechos, pero también aplicarla sobre todo.
Oye Alex, y en los cortos estábamos hablando acerca de que se han aprobado proyectos pilotos BIM y para aquellos que nos siguen sabrán que en este momento el país que más nos ha causado admiración en todo el tema de implementación pues es Perú. Hemos visto que en Perú se ha publicado su protocolo de implementación, se ha publicado que se iba a hacer una licitación para proyectos que quisieran desarrollar proyectos piloto en BIM y que también se está buscando personas tanto en Perú como en el extranjero para poder ayudar en esta implementación. Y vaya, ahora se ha publicado los proyectos piloto que van a tener estas participaciones de personas, pues esperemos las adecuadas para llevarlos a cabo. El Ministerio Público de Finanzas ha admitido al primer grupo de proyectos pilotos, como lo decía, que utilizarán BIM como parte del Plan BIM Perú. Te dejamos el dato para que conozcas qué proyectos recibirán este seguimiento que será útil y necesario para la aplicación correcta de la metodología. Me llama mucho la atención que tenemos proyectos de educación y de salud, así que pues seguramente también beneficiarán a las personas que viven en Perú.
Si nos estás escuchando y vas a participar en alguno de esos proyectos o eres parte de la convocatoria, sería muy padre que te agregaras al grupo de WhatsApp y nos compartieras tus experiencias. Definitivamente queremos darle seguimiento a todo el avance de la implementación y pues la verdad aquí se ve la fe y las ganas que tienen, digamos, las asociaciones en Perú para llevar a cabo una implementación exitosa, y sabemos que es el primer paso de muchos, que definitivamente es un camino largo, pero pues está genial ver que lo están intentando y con todo.
Como lo comentas, Alex, pues queremos conocer sus experiencias y ahora que veo que están publicando este listado de proyectos que fueron admitidos, seguramente todo va a estar documentado y en algún momento Perú va a tener esta información de cómo le fue a cada una de las empresas en estos diferentes giros o de proyectos, como los decía, hay de educación, salud, ciencia y tecnología, orden público, hay hasta uno de agropecuario, y va a ser algo que va a ayudar a los demás proyectos en Perú y en otros países de Latinoamérica y el mundo para poder desarrollar sus implementaciones y pues sufrir menos, porque sabemos que la implementación a veces se le sufre, ¿verdad?
Sí. Al menos a nivel persona, si no perdiste uno o dos trabajos implementando, no lo estás intentando lo suficiente.
Así es. Oye, Alex, y ahora vámonos a algo de educación, a la sección de educación. Y para esto, pues le vamos a dar un reconocimiento a alguien que tuve la oportunidad de poder charlar con él, y él es el arquitecto Víctor Sessa. El arquitecto Víctor Sessa, de hecho, hace el día de hoy publiqué en algunos grupos de WhatsApp, de BIM, pues quién había iniciado con él, y la realidad es que muchos levantaron la mano. Fue una de las personas que empezó a compartir su conocimiento en YouTube de manera gratuita y posteriormente a publicar algunos cursos. De hecho, yo fui uno de los... Fue a la primera persona que le compré un curso de Revit. Y pues resulta que ahora acaba de hacer una publicación en la cual está regalando todo su contenido, lo cual él dice que son más de 1,000 cursos, o sea, más de 1,000 videocursos que él va a estar regalando. Son muchísimos, es muchísimo trabajo. Pues es un reconocimiento y es una oportunidad para todos aquellos que quieran aprender. Pues vaya, ahí tienen cursos a montones para que aprendan, y ahora sí que no justifiquen el hecho de que no sepan utilizar en este caso Revit o algunos software basados en la metodología BIM.
Víctor, pues que la palabra que utilizaría yo sería altruista. Qué padre que haya alguien que no solo explora liberar todos los cursos para que lleguen todavía más personas, y pues es parte de construir un legado, ¿no? Al final dejar algo positivo y pues sin aras de lucrar con él. Está interesante. Obviamente voy a darle clic al enlace y buscar algunos de los videos a ver si encuentro unos que por fin me hagan cambiar de opinión respecto al software.
Seguramente sí, Alex. Oye, Alex, y ahora vámonos a hablar de eventos. Tengo por ahí algunos muy importantes, de hecho uno al cual quiero o quisiera asistir, y seguramente después de que escuchen esto, más de alguno va a querer asistir. Este evento se llama Renderit 2020, el cual será el día 9 y 10 de septiembre en Monterrey, México. Este evento va a tener contenido para arquitectos sobre herramientas de software, hardware, render, realidad virtual, metaverso, y pues vas a poder hacer networking y conocer a personas con conocimientos afines. Pero vaya, decía para arquitectos, pero seguramente va a haber más interesados, ingenieros, hasta personas que estén implicados en el desarrollo de videojuegos, porque vaya, el renderizado lo utilizan muchísimas personas, diseñadores industriales. Va a haber personas oponentes muy importantes, por ejemplo, el arquitecto Carlos Cristerna, que él es graduado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y se ha unido a Epic Games en el 2021. Seguramente va a ser muy interesante las aportaciones que él dé en el evento. Y alguien que a mí me emociona muchísimo y es alguien de Argentina, que es el arquitecto Manes o Sergio Manes. Y para todos aquellos que tal vez no lo conozcan, búsquenlo en redes sociales o búsquenlo en la plataforma de YouTube, y seguramente se van a dar cuenta que los videos que él sube, que son de educación en el uso de AutoCAD y otros software, pero principalmente en AutoCAD, se van a dar cuenta que no saben nada de AutoCAD, porque este señor te ayuda en base a sus videos a aprender a utilizarlo de manera adecuada. Va a ser un evento muy importante, de hecho es un evento obligado para todos aquellos arquitectos que buscan las últimas técnicas de visualización y de comunicación arquitectónica, así que esperemos poder estar allá, Alex, en Monterrey, visitando el evento y reseñándolo en futuras ediciones del podcast.
Víctor, y hablando de eventos y yéndonos a la otra punta de México, ¿qué te parece irte unos días a Cancún? Y justificarlo además porque estás aprendiendo de una metodología que va a fortalecer el trabajo colaborativo y va a ayudar que en tu empresa pues le agregues calidad y valora tus productos. ¿Qué opinas de esta?
Creo que con eso hasta le podría agregar colorcito a mi piel. Digo, ya soy un poco moreno, pero pues casi no me da el sol porque no salgo de mi casa. Pero sería una buena opción, ¿verdad? Para poderlo justificar.
Así es, este es el cuarto congreso Lean, el CLIC 2022, dirigido a ingenieros, arquitectos, constructores, estudiantes y desarrolladores. Se contará con la presencia de ponentes de talla internacional, España, Bolivia, México y Perú, los cuales compartirán las técnicas y métodos de Lean Construction. Además, se dará la entrega de los premios COBA, y este premio se entrega a empresas y profesionistas que demuestran realizar la mejor implementación de la filosofía Lean y por lo tanto merecen ser reconocidos como punta de lanza y referente a nivel nacional e internacional. Las fechas del evento serán los días 16 al 18 de noviembre y recuerden, tendrá lugar en el centro de convenciones del Hotel IberoStar, ubicado en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.
Uf. Oye, Alex, y para aquellos que ya tienen su boleto, ya tienen su reservación o después de esta publicación están pensando asistir ahí, probablemente nos vayan a ver a nosotros, a alguno de los que colaboran en el podcast de Share Coordinates y no sé, tal vez hasta participar en alguna dinámica en el cual los entrevistemos. Así que aquellos que están buscando ir para allá, pues los esperamos.
Vic, y vamos a pasar a las notas verdes. Ya sabes que como buen hippie trato de esparcir el verdor por toda la comunidad. Y pues hablemos del CO2. En la nota la referencia es de darle una nueva vida al CO2 o evitar que este gas, que en cantidades masivas puede ser un gas de efectos negativos para nuestra vida, bueno, pues vamos a ver cómo es posible adaptarlo, incorporarlo a nuestras construcciones o algunos materiales que utilizamos comúnmente para reducir su impacto en el medio ambiente. En todo el mundo se utilizan unos 230 millones de toneladas del CO2 al año. El mayor consumidor es la industria de fertilizantes, pero pues la construcción no se salva. Sabemos que hay la producción de concreto y muchos otros de los materiales que utilizamos comúnmente, pues lanzan demasiadas toneladas de CO2 al ambiente. Este dióxido de carbono puede quedar fijo en los materiales formando parte de la estructura. De esta manera se almacena permanentemente mientras el material queda intacto. De esta forma, las empresas Asahi Chemicals están fabricando policarbonatos, por ejemplo, que utilizan CO2 como materia prima, pudiendo alcanzar hasta un 20% del peso del producto constituido únicamente por CO2. En cuanto a los materiales de construcción, esta parte es la que me llamó más la atención. Se puede utilizar para sustituir el agua en hormigones o en concreto para hacer reaccionar el calcio y el magnesio y formar los carbonatos que constituyen la estructura o la base de la estructura del hormigón. Son solo algunos de los ejemplos que se pueden utilizar para darle una segunda vida o incorporarlos de manera inofensiva en las construcciones o en los materiales, pero el potencial en la reducción de emisiones es enorme. Un informe del Foro Internacional de Energía concluye que para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, debemos impulsar las tecnologías de captura, uso y almacenamiento de dióxido de carbono hasta 5.6 gigatoneladas de CO2 en 2050. O sea, hay una meta fija y es demasiado, demasiado ambiciosa. Apenas actualmente estamos llegando a los 40 millones de toneladas. Entonces, falta mucho camino por recorrer. Vic, ¿tú qué opinas de esta oportunidad?
Como lo decías, pues sí llama la atención este tema de sustituir el agua en los hormigones. Digo, porque algo que yo siempre he sabido es que los hormigones o los cementos, esta relación de agua-cemento, y sustituirlo sí llama mucho la atención, pero pues creo que comentábamos fuera del podcast que probablemente no sea un tema de uso estructural, ¿verdad?
Sí, hay muchos usos, como lo platicaba en el snack que envié, del concreto. Hay demasiados usos para el concreto. Inclusive hay lugares en donde el concreto se utiliza por el puro peso muerto o como un relleno simplemente. Obviamente es un relleno costoso. Aquí, además de costoso, pues estamos hablando de un impacto en el medio ambiente. Si pudiéramos pensar que esto es un sustituto del agua, agua quizás no sean especificaciones estructurales, pero probablemente tengamos una piedra por lo menos para rellenos u otras alternativas, y pues con la ventaja de reducir su impacto en el medio ambiente.
Y como lo comentas, reducir el impacto en el medio ambiente y mitigar las afectaciones ecológicas que puede desarrollar alguna construcción. Y basado en eso, vámonos a la siguiente nota. En este caso es un edificio llamado 550 Spencer. La fachada de este edificio tendrá 1800 paneles solares y producirá suficiente energía para autoabastecerse. Estamos presenciando en directo el boom de la energía solar fotovoltaica, con sus ventajas y desventajas. Cada vez son más proyectos que tienen como eje de producción la electricidad a partir del sol, desde pequeñas instalaciones de autoconsumo hasta enormes parques. La firma australiana Canon está dispuesta a explorar las posibilidades de la energía solar desde una perspectiva interesante. Pues 1800 paneles solares en una fachada, Alex, ¿cómo lo ves? O sea, regularmente los paneles son utilizados en las azoteas o en las partes superiores de los edificios, pues este edificio hizo todo lo contrario, así que sus fachadas están recubiertas de paneles solares. Por los renders que pude ver en las imágenes, digo, no parece que sean paneles, pero ya veremos cómo es que funciona. Pero es algo atrevido, entendiendo pues que un edificio, pues no en todo su, en toda su superficie va a tener la misma cantidad de sol. Seguramente pues ya hay un estudio para poder aprovechar al máximo la cantidad de sol que va a tener durante el año y durante el día.
Así es, Vic. Yo amo mi calculadora Casio, que se recarga con el sol y nunca he tenido que cambiarle la batería. Y entiendo que esto multiplicado por millones y millones de centímetros cuadrados, pues es toda una posibilidad. La energía del sol es la más abundante, probablemente que tengamos a disposición, y utilizamos solamente una muy pequeña parte de lo que nos llega todos los días. Obviamente sabemos que es una energía intermitente, que el gran problema de esta energía es el almacenamiento. O sea, no es solo tener una superficie grande expuesta al sol, también es todo lo que recoges, pues tienes que almacenarlo, y ahí está el tema de las baterías. Pero pues cada vez se está avanzando, haciendo propuestas más ambiciosas al respecto. Yo me acuerdo que para mi casa yo hice una cotización y todavía me salía bastante, bastante caro instalar los paneles solares necesarios para abastecer mis aparatos, pero espero en unos 5 años más poder hacer una nueva cotización y que ya me alcance, Vic.
Así es, o que te den un crédito.
Ah, pues sí, también es algo que el retorno de inversión es a unos entre 4 a 5 años probablemente, y después de eso empiezas a aprovechar al máximo los beneficios pues del sol, además de irte a solear a Cancún.
Y ahora, Alex, ¿qué crees? Nos vamos a la tecnología, a la que más me gusta, en la que más me siento, creo, cómodo, y vamos a hablar de software. Y vamos a hablar de un software que se llama Roomplan, en el cual, como lo decíamos en las notas en corto, podrás crear un plano 3D o un volumen tridimensional de una habitación en un minuto. Y si recordamos, y esto me parece bien interesante, poder ligar notas que tenemos en algunos otros episodios del podcast. En el anterior hablábamos que con un, en este caso, una base, podíamos colocar el teléfono, en este caso teléfonos que tenga un sensor LIDAR, que solamente son los iPhone, y podía rotar y generar un escaneado tridimensional del espacio para poderlo después montar en un software y utilizar como referencia para desarrollar algún levantamiento o levantar un volumen. Pues vaya, Roomplan lo que hace es que es una tecnología que utiliza las mismas características de estos iPhone o de estos iPad Pro para generar una realidad aumentada, tomando como referencia los elementos, pero en vez de darnos una imagen, añade bloques. Me parece interesante ver estos temas que seguramente tienen algo de inteligencia artificial, en lo cual define que un vano o algo que no parece ser una continuidad en un plano, deja de ser un muro y se convierte en una ventana. O si hay un ángulo muy que cambia demasiado con un plano vertical, pues es un suelo. Y si hay un objeto aislado del muro y del suelo, pues se convierte en un objeto. Vaya, empieza a mapear el entorno, el espacio, para generarte volúmenes. Volúmenes que después puedes mandar a Cinema 4D, Sharp 3D, o en este caso AutoCAD. Y ya saben, pues AutoCAD, al ser el software más utilizado, seguramente estos volúmenes de AutoCAD los vamos a poder pasar a SketchUp, a Revit, a 3D Max. Realmente está interesante. Cuando se lo mostré a Alex, dijo como wow, oye, esto está bien fácil. Seguramente a los interioristas les va a servir demasiado, pero pues a los interioristas y a muchísimos, creo que es la oportunidad para poder justificar el poder pagar aquí en México $25,000 para tener un iPhone y sacarle provecho. Hay muchas personas que tienen iPhone, si me están escuchando, y tienen un sensor LIDAR en él y no le sacan provecho, bajen estas aplicaciones, testéenlas. Tal vez no funcionen como tal se los estoy explicando y como tal lo vemos en el video, pero hay que testearlos y hay que sacarle provecho a lo que ya tenemos, si es que gastamos tanto para tener un iPhone, ¿no lo crees, Alex?
Así es, Vic, las posibilidades son infinitas. El video está muy muy interesante, la verdad. Es curioso cómo empieza a incorporar en tiempo real estos cuadros o estos bloques, como tratando de reconocer el ambiente y caracterizarlo y crearte una especie de modelito 3D en donde tú ya después puedas, pues, utilizar esa información, como dices, ya pasarla al software de tu preferencia, y de allí pues la imaginación es el límite.
Y Alex, pues platicaba que este software seguramente, o esta aplicación, utiliza inteligencia artificial. Y vámonos al bonus, porque hay una nota importante, algo que pues ya tiene, creo que desde el 2021 desarrollándose, ahora ya pasaron a la versión 2, y hablo de DALL-E 2, que si lo buscan es DALL-E, DALL-E es una aplicación que utiliza inteligencia artificial, digamos, para generar imágenes. Por ejemplo, yo le daba este ejemplo a Alex, en el cual si tú te imaginas o le das a información a DALL-E de que te genere un perrito chihuahua vendiendo hot dogs en el espacio, te va a dar diferentes imágenes con estas variaciones. Pero lo curioso es que no son imágenes que encuentre en internet y las empiece a solapar. Es información que ya tiene DALL-E y desarrolla una imagen hasta cierto punto de la nada, que no existe. Y puedes agregar las combinaciones que tú quieras y DALL-E te va a dar diferentes opciones.
Lo más curioso es que no se limita a una forma de expresarlo, ¿no? También te pone algo que es realista y algo que es una caricatura, un tipo de gato, un tipo de bicicleta, o sea, es muy amplia. Entiendo que se nutre de una gran base de datos que probablemente tenga almacenada o busca dentro de sus, precisamente todo lo que está involucrado aquí, que es Machine Learning y otras cosas, lo explota para crear todas esas posibilidades. Y como dices, se convierte en una forma práctica de tener una lluvia de ideas y de explorar posibilidades en diseño, ¿no?
Sí, hay ahorita artistas que lo están utilizando precisamente. Digo, aquellos que han tratado de hacer algo creativo sabemos que a veces no les llega la musa de la creatividad, aunque sabemos que pues esto es un músculo, lo tienes que desarrollar. Pero imagínate que tienes un bloqueo mental y no puedes desarrollar esa idea que tienes que hacer en base a requerimientos de un cliente. No sé, yo me puse a pensar, imagínate, eres tatuador y alguien te dice, quiero que me tatúes un gatito con alas y con cuernos de... no sé, con cuernos de ciervo. Pues esta aplicación te va a dar diferentes versiones de este gatito con alas y cuernos de ciervo, y después, ya teniendo este proceso de diseño, ya tú podrás seleccionar cuál es el mejor y afinarlo. Está bien interesante que después esto lo puedan replicar en otras cosas. Por ejemplo, que tú quieras tener un beat musical porque tienes una letra para un rap, pero tú no eres músico, y que haya un software de inteligencia artificial donde le digas qué tipo de beat quieres, con qué BPM, con qué características, aunque no sean tan específicas, y que te genere un beat No se diga cuando esto llegue a la construcción, cuando esto llegue al diseño y puedan desarrollarse diseños de casas, cálculos estructurales. A mí no me da miedo, me emociona. ¿Cómo ves, Alex?
Ya viste mi cara, ¿verdad? En fin, bueno, pues es todo tiene oportunidades. Sabemos que avanza muy rápido la tecnología y pues vamos a adaptarnos. Y a continuación, Vic, esta herramienta que nos pusimos a filosofar, a desarrollar todo el potencial que podría tener, esta divertida aplicación que escanea tus piezas de Lego, por si tienes algunas cuantas almacenadas en tu casa. Ya saben que todos fuimos fanáticos en algún momento de algún modelito de Lego y después lo desarmamos y se quedó allí. Y la aplicación escanea y te dice todo lo que puedes montar con ellas. Hay por supuesto Legos para todos los gustos y edades, y el problema a veces es saber qué puedes hacer y qué tienes disponible para hacerlo. Entonces esta herramienta se llama Brickit App y por lo que hemos podido observar parece demasiado precisa y divertida. Entonces tú puedes poner allí enfrente todos los Legos con los que cuentas y ella te va a dar diferentes opciones para armar. Lo interesante, por supuesto, es la capacidad de reconocer los objetos, que ya habíamos visto en algunas notas anteriores, la capacidad de clasificar estos objetos, de contarlos, después de buscar en una base de datos y darte diversas opciones. Cuando tú seleccionas alguna de estas opciones, te entrega el manual para llegar con las piezas que tú tienes enfrente al resultado que tú elegiste. Ahora, estábamos viendo todo el potencial que tenía esta herramienta. Por ejemplo, a mí se me ocurrió, Vic, que tengo un amigo mecánico que unas cuantas veces, ya sabes, que desarmas, en este caso desarma un motor, le sobran algunos tornillos. Él podría escanear estos tornillos y ver qué otra cosa podría armar con los tornillos que le sobraron, ¿no?
Sí, o tal vez que le digan dónde deberían de ir.
En el mejor de los casos.
A mí se me ocurrió algo, digo, llevarlo al este tema donde, no sé, abras tu refrigerador, le tomes una fotografía y el refrigerador pues escanee lo que tengas ahí y te diga, bueno, pues de opción tienes un huevito con cápsula para cocinar. A mí me interesan muchísimo estas herramientas, creo que son herramientas que cada vez nos hacen la vida más sencilla, pero lo importante es entenderlas, cómo funcionan, involucrarnos de manera oportuna y no dejar que vaya, se desarrollen y lleguen a nosotros sin conocerlas y se conviertan en algo más de mira, yo no sé por qué funciona, pero me sirve. Creo que estamos nosotros en esta transición en donde nos llegan este tipo de herramientas que lo mejor que podemos hacer es conocerlas e interesarnos por ellas.
Así me siento con el TikTok. En fin, Vic. Bueno, pues hasta aquí fueron las notas. Terminamos con los bonus. Te agradezco muchísimo por el tiempo y el espacio, Vic. Como siempre ha sido
un gusto. Un gustazo a mí también y para todos aquellos que se quedaron hasta el final, gracias. Y recuerden que si tienen algún comentario del podcast, pueden enviarnos al correo hola@sharecoordinates.com. Además de tener la posibilidad de enviar un mensaje al WhatsApp del podcast, +1 619 535 6032. Igual pueden mandarnos, no sé, si ustedes tienen alguna idea de una aplicación con inteligencia artificial, pues pueden mandarnos qué ideas ustedes podrían tener para poder desarrollar alguna.
A Víctor le encanta probar las aplicaciones en su celular, así que mándenlas.
Tal vez en algún momento exista una aplicación en la cual de inteligencia artificial que le digamos qué es lo que queremos y nos desarrolle una aplicación. Todo puede suceder en el futuro.
No olviden incorporarse a la comunidad de WhatsApp, platicar con nosotros, conocernos y nutrirnos de lo que les gusta y no les gusta del podcast. Un agradecimiento por quedarse hasta este momento. Muchísimas gracias a todos.
Nos vemos, Alex.
Hasta luego, Vic.
Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales. Si el podcast fue de tu agrado, compártelo. Este fue Shared Coordinates.